Es Cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Estine aquí, como siempre en el radio, con un programa hoy cargadito de cosas. Vuelve Luis a la parte técnica, en su segunda parte, tercera, no sabemos muy bien, pero él vuelve. Es lo importante, como vuelve Rambo esta semana, no igual que Rambo, pero vamos, del mismo estilo. Y aquí tengo a mi lado, ¿cómo se llamaba el ayudante de Batman, Sergio?
A Robin.
Pues tenemos a Robin, ¿no? Porque también tenemos noticia de Batman. Buenas noches, empezamos como siempre con los concursos, con plantearos un nuevo concurso y la semana que viene, después de los estrenos, como hacemos siempre, daremos los premios, diremos los ganadores, como vamos a hacer en esta misma semana.
Efectivamente, vamos a sortear por gentileza de Sony Home Entertainment Video España tras Blu-ray de Lo dejo cuando quiera, una comedia española muy divertida protagonizada por David Verdaguer, por Ernesto Sevilla y por Carlos Santos, que son amigos desde la facultad, son profesores universitarios, pero con la crisis se han quedado sin trabajo, cansados y sin dinero, encuentran accidentalmente la solución a sus problemas gracias al proyecto de investigación en el que Pedro lleva años trabajando, un complejo vitamínico que ofrece desfase a tope sin efectos secundarios. Los tres profesores se lanzarán al mundo de la noche y al de los negocios turbios con el fin de comercializar la mercancía. Claro que parece que no están preparados para ello como creían, con un villano además, un traficante interpretado por Ernesto Alterio,
magnífico
y totalmente maravilloso. Por gentileza de Sony Video, sorteamos esos tres Blu-ray de Lo dejo cuando quiera y la pregunta, ¿cómo se llaman los tres profesores protagonistas?
Una película que dio muchísimo dinero en taquilla. El mail es muy fácil, es cine más, signo positivo, ya lo sabéis, concurso@erradio.fm. Es cine más, concurso@erradio.fm. Vamos ya con las taquillas.
Es cine, es radio.
Pues vamos con la taquilla norteamericana, Sergio.
Efectivamente, vamos con el puesto número 5, Estafadoras de Wall Street, película de Jennifer López, que llegará a España, si no recuerdo mal, en el mes de noviembre. Es una película más o menos barata, ha costado 20 millones de dólares. En el fin de semana ha recaudado casi 17 millones de dólares. En el acumulado de Estados Unidos lleva 62 y en el mundo lleva 72, que yo creo que prácticamente se ha estrenado solo en Estados Unidos y Canadá. Realmente en el resto de Europa, vamos, en toda Europa y el resto de Asia se estrenará, como digo, en finales de octubre, noviembre. It, capítulo 2 de Warner, con una caída ya pronunciada, 57% en su tercera semana. Eso sí, lleva ya recaudado en Estados Unidos 178 millones de dólares y a nivel mundial 385 millones de dólares, por lo que veremos a ver si Warner quiere seguir exprimiendo esta franquicia, aunque libro no hay, efectivamente. Tercera posición, se estrena Rambo, Last Blood, con Stallone, que vuelve con esta saga. Ha costado 50 millones de dólares la película. En su primer fin de semana en Estados Unidos se ha estrenado con una recaudación de 18 millones 800 mil dólares. Es una cifra, yo creo que bastante por debajo a lo mejor de lo que se esperaba, pero seguramente ellos están pensando más en la recaudación mundial, tener en cuenta que solo se ha estrenado en Estados Unidos. En España, por ejemplo, llega esta semana y luego vamos a tener, de hecho, a varios de sus protagonistas aquí en el estudio. Ad Astra se estrena en Estados Unidos en segunda posición con una recaudación de 19 millones. A nivel mundial lleva 45 millones esta aventura de la ciencia ficción protagonizada por Brad Pitt. Y Downton Abbey, lo decías tú la semana pasada, Andrés, es todo un fenómeno en Estados Unidos, más que en el Reino Unido. Desbanca a Brad Pitt, se posiciona en su primera semana como primera película en el ranking, 31 millones de dólares recaudados solo en Estados Unidos, y a nivel mundial lleva 72 millones de dólares.
Hay que decir además que Downton Abbey es una producción, pero no creo que tan cara como la de Ad Astra, no, que es una producción carísima y prácticamente la ha sacado el doble. Pero bueno, las ganas de Downton Abbey en Estados Unidos, y por eso se ha hecho, porque un capitán norteamericano, pues es impresionante y lo hemos visto en la taquilla americana. En cuanto a la española, en el puesto número 5, A dos metros de ti, Esta cosa ñoña, que en su segunda semana lleva ya un acumulado de 1.288.000, aunque ha caído al puesto número 5. Padre no hay más que uno, después de 8 semanas, sigue subiendo en taquilla, es la única que sube en taquilla, pero me llama la atención, ahí está, con su 5% más de taquilla y con un acumulado de 12 millones y medio de euros, cosa que no está nada mal. En cuanto a IT, en el capítulo segundo, en la tercera semana, con una caída ya también importante del 45%, lleva un acumulado de 7.480.000 euros. Hay que hablar de Downtown, que en este caso, de Downton Abbey, perdón, que en este caso entra en segunda posición, como era más o menos lógico, y hace un acumulado de casi 900.000 euros. En cuanto a Ad Astra, la película de Brad Pitt, en su primera semana le dobla, justo lo contrario a lo que pasa en Estados Unidos, ya que sobrepasa el 1.900.000 euros. Estas son las taquillas.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, Sergio, pues nos vamos de noticias y evidentemente durante toda la semana, y si tienes Movistar, lo has podido ver continuamente de los distintos resúmenes de los Emmys, que hay multitud de premios Emmys, no acaban nunca los premios.
De hecho, es una
grande serie, miniserie, premio, ¡buf!
Qué porque follón, además, ¿verdad? También luego son programas de entretenimiento, también premian a la televisión y por tanto son unos premios que tienen un palmarés muy grande. De hecho, los premios técnicos se entregan días antes. Y bueno, se estrenaban este año los Emmys sin presentador, siguiendo la moda de los Oscars. A los Oscars les funcionó porque subió un 10% la audiencia, pero los Emmys, esta ocasión ha sido retransmitida por la Fox, se han hundido un 23%, ha bajado la barrera, de hecho, de los 10 millones de espectadores, que aquí puede ser de todo, pero en Estados Unidos es muy poco, cifra que no alcanzaba desde 1990. Por tanto, es muestra de que los Emmys, la gala, por lo menos esta, no ha gustado. ¿Quién ha ganado? Pues HBO partía como la favorita, 137 nominaciones. Eso te da muestra de lo que decías, que son muchísimos premios. Es que hay barbaridad. Una barbaridad.
Miniseries, series completas, series comedia, series drama, serie no sé qué, películas para televisión.
Serie que no ha tenido buen recorrido, en fin.
No, es que es muy largo.
Bueno, HBO partía como la favorita y fue la ganadora, puesto que se llevó 34 Emmys frente a los 27 de Netflix y 15 de Amazon Prime Video. Fíjate la diferencia con hace años, que hablábamos de NBC, ABC, Fox, y ahora ya hablamos de las plataformas digitales. Son las que reinan, las por lo menos todo, en las series. Sí. Juego de Tronos no brilló todo lo que podía. En 2018 batió récords como la serie más premiada con 12 estatuillas y este año, bueno, lo ha igualado. Ha ganado 12, era la octava temporada de Juego de Tronos, su despedida y al final tuvo en cierto sentido un homenaje, puesto que ganó dos premios, ganó 12, 10 fueron en la parte técnica días anteriores y 2 en la gala, ganó el de mejor serie dramática y eso fue ya el gran homenaje.
Pues la gran, y con eso se cerró además.
Claro, a una serie, y además había expectativa porque, puesto que estaba perdiendo prácticamente todos los premios en el nivel actoral, solamente hubo un premio para Peter Dinklage, que es Tyrion Lannister, se lo llevaba por actor secundario en serie dramática, y entonces claro, estaba la expectación de qué va a pasar, puesto que también otra de las series que se despedía en comedia, en eso sí, la de VIP, estaba siendo la gran perdedora. ¿Y por qué fue la gran perdedora? Porque Fleabag fue la gran ganadora, si Juego de Tronos lo fue en drama, Fleabag lo fue en comedia. Esta comedia británica de Phoebe Waller-Bright pues se llevó bastantes premios, entre ellos el de mejor serie cómica, el de mejor guión y el de mejor actriz protagonista para su actriz. Y Chernobyl fue también la serie que triunfó en miniserie, que se llevó bastantes estatuillas.
Bueno, más o menos.
Más o menos, porque es que hay tantísimos premios
que no acaba nunca.
que la maravillosa Sarah Maisie, por ejemplo, se llevaba los premios de los actores secundarios. También hubo premio para Kevin Hayes con a su protagonista Jodie Comer como mejor actriz protagonista, Julie Gardner mejor actriz secundaria por Ozark. En fin, es que son muchísimos premios los que tienen los Emmy. Billy Porter, por cierto, se lo llevaba por mejor actor protagonista de serie dramática por Pose. Y bueno, el gran discurso
fantástico
de la noche.
Serio.
Efectivamente, el gran discurso de la noche fue para Patricia Arquette, mejor actriz secundaria por The Act, en miniserie, que recordó la muerte de su hermana transexual y fue, digamos, el momento más emotivo de la noche, sin lugar a dudas.
Siempre esta mujer se lleva los discursos por delante, cabe que le dan un premio, recordemos los Globos. Bueno, pues de ahí nos vamos a una noticia que los seguidores de Jurassic World van a estar encantados. Ya sabes que hubo una primera parte de tres pelis dirigidas fundamentalmente por Spielberg y una segunda parte producida por Spielberg con Chris Pratt como protagonista.
Bueno, ahí se llamaba Jurassic Park.
Jurassic Park,
los fans se nos enfadan.
Jurassic Park. Y esta segunda parte, que son otra trilogía, pues se llama Jurassic World. Hemos visto las dos, la última dirigida por Bayona, y ahora esta tercera tiene noticia.
Tiene noticia porque Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum, ya sabéis que son los
protagonistas de la primera peli,
efectivamente, de Jurassic Park, vuelven, aunque puedan interpretar la doctora Ellie Sattler, el doctor Alan Grant y el doctor Ian McCormack. Hay que decir que Jeff Goldblum sí estaba en Jurassic World, el Reino Caído, la dirigida por Bayona. Uh-huh. Está habiendo un debate en el Congreso de Estados Unidos sobre si salvar o no a los dinosaurios, porque ya sabéis que el volcán de la isla Nublar va a entrar en erupción y los animales extintos van a volverse, si no hacen
nada,
extinguir.
Pero hay algunos que se quedaron en la ciudad, ¿eh? Acuérdate.
Eso es al final. Entonces el debate es cuando aparece el personaje de Jeff Goldblum. Pero bueno, es una aparición bastante pequeñita, testimonial al principio y luego al final, pero vuelve el trío, vuelven los tres. Va a ser dirigida esta tercera parte de Jurassic World por Colin Trevorrow, que dirigió y escribió la primera, la de Jurassic World, escribió la segunda, la de Reino Caído, que dirige Bayona, y en este caso va a coescribir y a dirigir esta tercera parte. Va a estar protagonizada también, evidentemente, por Chris Pratt. Y el estreno previsto es para el 21 de junio de 2021, por lo que todavía queda bastante.
Ya, pero empezarán a rodar dentro de nada. Finalizamos con Batman, otro proyecto del que siempre que se hace algo sobre Batman se habla, y todos estamos deseando que se empiece a rodar.
Efectivamente, las noticias es que parece que ya hay villano e inspector Gordon. Ya sabéis que la película de Batman, dirigida por Matt Reeves, o que la va a dirigir Matt Reeves, y que va a estar protagonizada en el papel de Batman por Robert Pattinson, pues están buscando evidentemente completar el reparto. Y la verdad que sorprende, Jonah Hill es el que suena como el villano. Diferentes medios, Deadline dice que las negociaciones están para interpretar Collider, la publicación Collider dice que va a interpretar a Enigma, mientras que The Hollywood Reporter dice que sería más bien Oswald Cobblepot, que es Pingüino. Por el físico de Jonah Hill, evidentemente le pega más interpretar a Pingüino, y sobre todo porque Enigma ya dijo en una entrevista a Eddie Redmayne en el Festival de Toronto, le preguntaron y él dijo que le encantaría dar vida a Enigma, y la verdad que por físico sí le pega mucho, sí, mucho más, por histrionismo, que ya sabemos que este actor sí lo suele llevar a cabo. Y el desafío para Jonah Hill, evidentemente, si interpreta a Pingüino, pues es estar a la altura de Danny DeVito, ¿no? Que todo lo tenemos en nuestra memoria en Batman Vuelve. ¿Y quién puede interpretar a Jim Gordon, el comisario? Pues Jeffrey White es el que está sonando, que ya sabéis que se ha hecho muy famoso a nivel internacional interpretando a Vernon en la serie Westworld. Y bueno, pues esos son los dos nombres que suenan. La película en este caso también va para 2021, será para el 25 de junio. La otra era el 21 y esta el 25 de junio de 2021.
La
misma semana prácticamente.
Para no coincidir. Además son dos estudios muy diferentes y dos multinacionales muy fuertes. Bueno, no te muevas porque vamos a empezar con película española y evidentemente es película española, nos la trae Flixolé.
Flixolé te ofrece este espacio.
Es que hay que ver, ¿eh? Es que os lo digo todas las semanas. La semana pasada hablaba María José, su directora de Frisolé, y es que es impresionante la cantidad de títulos que hay, no solamente españoles, sino de otras nacionalidades, pero fundamentalmente españoles. 2,99 al mes con oferta, si, que no llega ni a los 30 euros si, si hacéis una suscripción anual. Todo el cine que os imagináis, todo el cine bueno español, desde casi los años mudos hasta prácticamente la actualidad. Si uno no se hace de Frisolé es porque no quiere, es que es muy fácil, 2,99. Pero vosotros queréis saber lo que tiene Frisolé, hacerme caso, entrar en su página, que es www.frisolé.com. Entráis ahí y vais a daros cuenta del material, de cómo está todo cuidado, porque está totalmente remasterizado, y os van a entrar ganas de decir, en este mismo momento, y ya que he abierto la página, me voy a hacer socio de Frisolé, porque 2,99 al mes, es que no te lo gastas ni en un café de una sola toma, depende de dónde te lo tomes, pero vamos, prácticamente dos cafés, venga, nos quedamos ahí. Frisolé, www.frisolé.com, así de fácil. Tenía un importantísimo invitado, no es habitual verlo en estudios de radio, con lo cual se lo vamos a agradecer doblemente, pero antes hay que hablar del estreno de Mientras dure la guerra, la última película de Alejandro Amenábar. La verdad es que está despertando mucho interés y a mí me da rabia que la gente, y sobre todo, insulte y hable sin ver la peli. Tú puedes ver la peli y luego no te gusta y criticarla, pero no insultar. Y mucho menos insultar a la figura, no solamente del director, sino de los que participan o no. Tú ves la peli, no te gusta y explicas por qué no. O al revés, te ha gustado mucho, lo dices. Pero hombre, insultar por insultar, yo creo que, bueno, ni en este caso ni en ninguno. Yo no veo, yo lo veo los haters, de verdad que lo llevo cara de peor. Vamos a centrarnos en lo que es la peli cinematográficamente hablando. Es verdad que Alejandro, ante una... a un suceso real, como fue el inicio de la Guerra Civil Española, las reuniones a la manca de los generales al frente, el general Franco, que en ese momento, y con la firma de todos ellos, aunque había algunos reticentes que quería que pusiera una cláusula, que pusiera mientras dure la guerra, no querían nombrar de jefe de Estado, al final todos tuvieron que claudicar, como todos sabemos.
La Junta de Defensa Nacional en ese momento está dirigida por el general Cabanellas.
Uh-huh, pero eso lo cuenta uh-huh. muy bien. Y en ese ambiente en Salamanca tenemos a su rector, tenemos a Unamuno ya enfermo. Él no sabía que eran sus últimos días, pero prácticamente fueron sus últimos días, en el que vemos a un hombre desencantado con todo. Primero apoyó a la República en contra de la monarquía, después se desencantó de la República y vio que el alzamiento, llamado alzamiento nacional, podía ser bueno para evitar una República que él creía que no estaba funcionando. Luego tampoco le gustó eso y quiso hacer un alegato en contra de lo que era el movimiento o de las cosas que hacía este movimiento a favor de las ideas. En esa situación se marca toda la película, en la cual uno la sigue con mucho interés, al menos en mi caso, la seguí con muchísimo interés, y cuando termina la peli te da ganas de saber más cosas, evidentemente es de esa época, de ese inicio de esa guerra, porque fue... es casi una tragedia shakespeariana, es decir, pasan muchas cosas, y así lo cuenta Alejandro, con un lenguaje muy sencillo, enfocado fundamentalmente, como es el cine de Alejandro, al público. Eso está claro. Vamos, que un chaval de 14 o 15 años que le pase en la película la puede entender, más o menos, sin profundizar, porque está contado con un lenguaje no muy alto, sino un lenguaje bastante medio. A ti, más o menos, también te gustó.
Más o menos, lo único, el problema que tiene de partida, creo, mientras dure la guerra, es el suceso central en el que se centra, ¿no? Que es el supuesto incidente entre Millán Astray y Unamuno en el Paraninfo de Salamanca. Se ha dicho muchísimo sobre ellos, sobre si fue o no fue, como lo retrata Alejandro Amenábar, porque de hecho, y eso es, hay fotografías en el que se ve a Carmen Polo salir de la mano, del brazo, ¿no?, de Unamuno. Amenábar da una visión de por qué salen de la mano. Entonces, bueno, ese es a lo mejor el problema de partida que tiene la película. Si dejamos eso aparte, sí es cierto que es una película que me ha sorprendido en algunas cosas. Me ha sorprendido, por ejemplo, la forma en la que aborda la figura de Franco. No es paródica en absoluto, y no es cainita, ¿no? Como a veces, pues el cine español a veces tiene ese problema, ¿no?, de caer en hacer una película cainita, y en este caso la de Alejandro Amenábar no podemos decir que sea así.
Bueno, pues evidentemente, si habéis visto alguna de las críticas que se han publicado en el Festival de Cine de San Sebastián, os daréis cuenta de que desde El País, pasando por ABC, El Mundo, etcétera, a todos los comentaristas y críticos les ha gustado. Otra cosa es que os gusta a vosotros, otra cosa es que vayáis a verla y evidentemente opinéis, porque estáis en vuestro justo derecho de opinar lo que queréis, pero por favor no lleguéis al insulto. A mí el insulto me horroriza, porque sí. Vamos a escuchar un poco de la película y recibimos ya a nuestro invitado.
¡Atención! ¡Hoy! Queda declarado el estado de guerra en Salamanca y, con ayuda de Dios, en toda España.
¡Viva la muerte!
¡Viva!
¡Viva la muerte! O sea, muera la vida. Yo, que soy experto en paradojas, os aseguro que nunca he logrado entender esa.
Querido Alejandro Amenábar, ahí está ya, mientras dure la guerra. Mira que nos pasamos tiempo entre película y película sin poder saludarte, ¿no?, y poder felicitarte.
Bueno, es que yo muestro la patita entre película y película, justamente.
Yo hay una cosa antes de entrar en mientras dure la guerra que me hace gracia, porque la prensa en general dice, vuelve Alejandro Amenábar, pero es que Alejandro no se ha ido nunca, es decir, se toma su tiempo dentro de esa libertad de la que siempre hablas, a la hora de crear, de intentar creer en el proyecto en el que te quieres meter, y eso te lleva un tiempo, más luego montar toda la financiación, etcétera, ¿no?
Sí, curiosamente yo considero que mi estado basal o mi estado natural es dirigiendo, es como me siento más cómodo y me siento más yo, ir con un equipo de rodaje, trabajando con la gente en una obra colectiva, pero luego es lo que hago puntualmente, es lo que menos hago en mi vida, porque ruedo de más cosas ramos.
¿Te gusta rodar?
Sí, me gusta. Me gusta dentro de que el rodaje es percibido como un pequeño infierno, porque tienes la contrarreloj, te falta dinero por todos los lados, pero yo esa tensión la vivo bien.
Mientras dure la guerra, lo comentábamos antes, parte de un hecho y de un suceso muy concreto que conllevó luego el que el gran Miguel Unamuno muriese poco tiempo después de ese acto y de esa, no anécdota, sino algo tan importante como fue ese discurso que hizo en el Paraninfo de Salamanca. Precisamente eso, ese discurso, lo que te llegó a ti, fue lo que te empujó a decidirte por ese proyecto, porque tenías en mente hablar de otras figuras políticas como eran Lenin y Fidel Castro, según he leído en algún sitio. Y dijiste, pues aquí hay una peli, pero parte de ese momento, ¿no?
Sí. Mi interés venía por mi coguionista, Alejandro Hernández, que es cubano, exmilitar cubano, y él me habló de la biografía no autorizada de Fidel Castro. Empecé a interesarme por el personaje. De ahí, no sé cómo, acabé en Stalin, acabé en Rusia. Me interesaba muchísimo la idea del tirano desde cualquier perspectiva, desde cualquier ideología. Y luego, ahí que eso quedó aparcado, descubrí, realmente no lo, en mi ignorancia no lo conocía, el episodio de Miguel de Unamuno en el Paraninfo. Creo que he leído todo lo que hay escrito, lo que tiene que ver con la mitología y lo que es más ajustado a la realidad. Y me sorprendió que yo, siendo toda mi generación, habiendo estudiado la figura de Miguel de Unamuno en el instituto, en bachillerato, no supiera nada de esto. Entonces fui rascando, me di cuenta de cuál había sido su progresión, su posicionamiento durante los 3 primeros meses de la guerra. Me pareció algo que, desde un punto de vista dramático, es oro, que es ver cómo un personaje duda y se contradice y cambia, algo que por otra parte era muy típico de Unamuno. Y luego ya rasqué para el otro lado. Dije, bueno, ¿y aquí qué estaba pasando mientras? ¿Cómo se gestó el mando de la guerra? Y esa toma de poder de Franco asociada o mezclada con la toma de conciencia de Unamuno, en algún momento nos dimos cuenta, Alejandro y yo, que era la mejor manera para contar esta historia.
La historia ocurre en unos pocos días, y además está contada así. Y había que meter eso que tú estás diciendo y que el espectador lo entendiese, no solamente el espectador que pueda más o menos entender cómo surge toda la guerra civil, cómo surge toda esa reunión de militares, etcétera, sino que un espectador medio que pueda tener muy alejado la guerra civil y que no quiera ni siquiera oír hablar mucho de eso, se centre en la historia y la entienda. Y yo creo que eso es uno de los grandes secretos de un guión magnífico, tengo que decirlo, pero complicado de narices a la hora de simplificar. De no abandonar la verdad, pero al mismo tiempo de simplificar para que la gente la entienda.
Sí. Bueno, en mi voluntad siempre como narrador está conectar con los espectadores, aproximarme y hacer que mis películas sean lo más inteligibles posible. Yo no soy un autor muy críptico. Intento hacer las cosas, contar las cosas de la manera más simple. Y luego, aparte, intentas llegar a través de un género en concreto. En el caso de Miguel de Unamuno y su drama interior, pues obviamente estamos apostando por el drama. En el caso de los generales y sus cuitas entre ellos, y este señor que parece que es el último en embarcarse, que es Francisco Franco, y que de pronto parece que se va a convertir en el jefe de todo esto, eso me encajaba más en una trama shakespeariana, algo que tenía que ver más con el thriller. Entonces, a través de los dos géneros, intentamos conectar con los espectadores.
Y buscar esa credibilidad y esa verdad que ocurrió en aquel entonces. Cuando uno estudia, como tú, todo lo que ha pasado ahí, porque no solamente era la anécdota, entre comillas, del discurso en el Paraninfo, ¿se sorprende?
A mí me sorprenden cosas. Me sorprende, por ejemplo, que Unamuno hubiera sido ponente de nada menos que del Estatuto de Cataluña en su momento. Votó a favor poniendo serias reservas, por cierto. Me sorprende esa alusión porque entre las cosas que acotas de todos los testimonios parece que fue muy cierta la alusión a Cataluña y al País Vasco, la anti-España. Tienes la sensación de que se estaban diciendo cosas que resuenan en los discursos y en las peleas políticas de hoy. Entonces te das cuenta que no está tan lejano aquello de esto.
Y había que buscar la realidad de cada uno de los personajes, aparte de Unamuno, que son figuras históricas y en algunos casos que han marcado la historia de España, como el caso de Franco y de su mujer, de Carmen Polo, que era verdad que era una fiel devota de la literatura de Unamuno, curiosamente. Pero ¿cómo buscas toda esa verdad? Porque no se podían hacer, iba a hacer monigotes, pero no se podía hacer parodia de los personajes. Había que hacerlos reales, con sus cosas buenas si las había y sus cosas malas si las había.
Yo creo que ahí estaba un poco el reto. A mí no me gustan los personajes que son blancos y negros y, por otro lado, humildemente, con respecto a Franco, hemos intentado hacer el Franco más creíble y más profundo que se haya visto en pantalla. Entonces, queríamos jugar con todos los elementos de Franco. Franco tenía la vocecita, tenía esa adicción, no tenía ademanes de mando, aparentemente, pero luego era un señor que, pues nada menos que se coronó, como digo yo, se autocoronó como emperador de España. Entonces, yo lo veía más próximo a un Yo Claude de Robert Graves, como decía antes, es el último en sumarse, y parecía como el más discreto. Y todo ese juego, darle esa complejidad, intentar entrar en su cabeza, que también a Franco se lo describe como un tipo impenetrable, pero nosotros necesitábamos intentar comprenderle. Eso en principio fue de lo más complicado y luego de lo más... Respiras aliviado cuando tienes la sensación de que tienes a Franco en la película. Porque yo decía, si no tenemos a Franco, si tenemos una parodia de Franco, esto no va a funcionar. Necesitamos un Franco real. Y respira realmente cuando ves al actor que lo hace, Santi Prego, que hace una
obra
fantástica, lo ves en la película, tienes la sensación de que sí, que espero haberlo logrado.
Yo creo que sí, vamos, ya lo he dicho antes, que a mí me fascina ese actor, como se lo toma muy en serio, quiere ese personaje y lo intenta hacer real. Me gusta mucho cómo retratas también a Franco en esos momentos que tú decías, pues por ejemplo, el afecto que sentía hacia su hermano, ahí se le ve más humano, el respeto que tenía hacia su mujer, que era impresionante.
Sí, no hemos querido hacer un antagonista que eche espuma por la boca,
claro,
porque aparte
no
está en ninguna descripción.
No. Y luego, pues como de alguna forma, en ese personaje ya exagerado de por sí, de Millán Astay, que tuvo mucho que ver, evidentemente, con la guerra civil, que era extremo y los testimonios de la época, etcétera, lo han dibujado siempre como un ser extremo, como lo que uh-huh. era, como fue utilizado como perro bulldog de alguna forma por este hombre que cuanto pudo se lo quitó de encima sin ningún tipo de prejuicio.
Sí, en el caso de Millán Astray, leas de donde leas testimonios, lo que te da clara es una impresión, y es que este señor no pasaba desapercibido. Primero, por supuesto, por su aspecto físico, por todas sus heridas de guerra, y luego porque era un tipo volcánico. Entonces lo intentamos llevar, pensamos, este señor que fundó la legión, que arrastró a todos aquellos chicos, la sacó prácticamente de la nada, que se trajo a Franco, que estableció esa amistad con Franco, que casi parecía ni el yin y el yang. Y dices, ¿cómo, de dónde salía esto? Entonces lo enfocamos a una especie de showman, alguien a un robaplanos. Para ahí es por donde lo llevó Eduard Fernández.
Fantástico, Eduard. Sí, porque siempre, normalmente a Eduard le dan personajes mucho más interiorizados, ¿no? Porque tiene esa fuerza, es uno de los mejores actores que tenemos en España. Y en este caso va todo para afuera.
Divertirse, yo le decía, diviértete. Estoy seguro que Millán Astray era un tipo que se levantaba por la mañana más eufórico. Feliz que una perdiz, eufórico. Pero diviértete, pásatelo bien.
Coges y haces una apuesta muy arriesgada, te lo han comentado en todas las entrevistas, con un actor como Carra Alejalde, que, bueno, yo no sé por qué, porque es un hombre que ha hecho de todo, pero quizá, a lo mejor por el éxito de algunas películas de comedia que le ha interpretado, se le fija mucho al espectador en un personaje divertido, uh-huh. extrovertido, incluso rozando el histrionismo en muchos de sus personajes, uh-huh. porque así son los personajes, y le llamas para hacer una figura tan importante como la de Miguel de Unamuno, que en algunas partes es un caballo desbocado, cuando se enfada sobre todo el personaje, y en otras es un ser realmente con una profundidad como la que tenía Unamuno. ¿Por qué, Carla? Te lo he preguntado 2000 veces. Pero
pues
sí,
mira, fue sugerencia de nuestras directoras de casting, y yo creo que hicimos un poco el mismo razonamiento que cuando ofrecimos a Javier Bardem el papel de Ramón San Pedro Mar Adentro, que no se parecía ni físicamente ni por edad, pero dijimos, queremos a uno de los mejores actores de este país, o el mejor actor de este país. En el caso de Carra dijimos, necesitamos uno de los grandes para que eso, sobre todo lo que tiene que ver con el discurso. Yo quería que el discurso de Unamuno no se oyera como un algo declamado que suena allí lejano en 1936, sino que por las cosas que está diciendo y por cómo lo está diciendo, quería que resonara en los espectadores hoy en día. Y Carra te da esa cercanía, esa naturalidad. Y luego cuando tienes a alguien volcánico como Carra, que por cierto habría encajado perfectamente en el papel de Millán Astray, es más fácil contener que sacar de donde no hay. Carra tiene un millón de recursos. Entonces, simplemente se trataba para él de hacérselo. Él se le quedaba lo de él. Teníamos un adjetivo que era seco. Todo, cuando lees todas las crónicas sobre Unamuno, descripciones hablan de alguien seco. Entonces, él se encorsetaba en el maquillaje, que lleva un montón, por cierto, más el vestuario, y entraba en esa especie de rollo zen. Y realmente, cuando luego conoces a Carra, dices, ¿qué mérito tiene que haya hecho de Unamuno? Pues no se pueden parecer menos.
Sí, porque es un niño grande, ¿no? Cuando Carra es un niño entrevisto, grande. Le haces una pregunta y te ha hecho toda la entrevista. Sí, porque te va uniendo personajes. Aunque tú, lo has dicho muchas veces también, mantienes cierta distancia con los actores, es decir, no son colegas, uh-huh. de alguna forma, son actores, son instrumentos importantes para tu película, hablas con ellos todos los que tengas que hablar, antes y durante el rodaje, pero trabajas, son unos elementos importantes más dentro de una peli. Yo creo que eso, no sé si es bueno o es malo, Alejandro, pero a ti te funciona.
Sí, yo marco o me automarco la distancia del respeto. Entendido, y muy pronto además, que los actores y las actrices son el mejor efecto especial de una película. Si tienes esa interpretación maravillosa, estás conectando con los espectadores. Yo es el cine realmente que me motiva y con el que lloras o con el que te hace pensar, es tener una buena interpretación. Entonces, para lograr eso, tienes que tener mucho respeto con lo que ellos juegan. Ellos juegan con su mente, con sus emociones, y eso supone, en mi caso, guardar cierta distancia. Me aproximo, lo justo, pero luego los dejo jugando, como digo yo, en su cuarto de juegos, intentando crear. No soy impositivo a la hora de dirigir actores.
Ha habido gran parte de crítica y sobre todo de compañeros que hablan de la información, etcétera, de cine, que se alegran mucho que hayas vuelto a un tema español. Que llevabas un tiempo alejado de temas muy concretos que nos hayan sucedido a nosotros, porque últimamente te basas en hechos reales, me refiero cuando uh-huh. utilizas temas españoles, y ha sido como un reencuentro para muchos, como que se han alegrado muchísimo uh-huh. de esto. Pero yo no creo que tú busques, y lo decías, cómo encuentras este proyecto. Busques mucho en el sitio donde se sitúa la película. No buscas, pues tiene que ser española, o tiene que ser americana, o tiene que ser italiana. Sino es el tema, y el tema te conduce a un lenguaje y evidentemente a una nación, ¿no?
Sí, yo realmente lo que me mueve es la historia, y lo que determina la historia a veces no sabes de dónde nace. Yo supongo, a ver, soy ciudadano como todo el mundo, yo voto como todo el mundo, no me significo públicamente en política, pero tengo mis discusiones políticas con mis amigos, forma parte de la realidad de este país, y en eso entiendes que hay gente que no piensa como tú, etcétera, y todo eso planea en yo creo en lo que me ha llamado la atención de esta historia y lo que me ha llamado la atención del personaje de Unamuno, y eso fue lo que acaba haciendo la película. Evidentemente, una vez que ya dices, vale, va a ser esta historia, pues ya viene todo lo demás. Por supuesto, tienes que rodarla en España y en español, y además, de alguna manera, creo que se ha convertido en cierta medida una película sobre mi visión de España.
Y fíjate, y voy más lejos ahora que hablas de la visión. Comentabas en una entrevista que me gustó mucho esa respuesta, en la que tú, por ejemplo, sales por las mañanas, cuando salgas a pasear con tu perro, y sueles hablar con
mis amigos, los jubilados.
Con los dos jubilados. Curiosamente, uno republicano, otro, vamos a decirlo, del bando nacional, o más de derechas, ¿no?
Sí. Hoy me los he encontrado precisamente esta mañana.
Y dices, tendrías que invitarles a ver la película.
Ya les he invitado, hombre, con la cuenta que me trae.
Curiosamente, esas dos posturas, que de alguna forma cuenta también la película, te hacías una reflexión que a mí sí me gusta. Si yo hubiera vivido esa época y me hubiera tocado, como le tocó a tanta gente, en un bando u otro,
¿qué habría hecho?
¿Cómo habría reflexionado? Y eso también te lo plantea mucho la película, y te lo plantea el propio personaje de Unamuno, que en su libertad, hay momentos en que él cree en una cosa concreta, quita luego su apoyo a la República, apoya el alzamiento militar nacional, y luego se da cuenta de que no lo están haciendo bien y que están cortando las libertades. Y lo hace todo a través de lo que le están haciendo a sus amigos, que le parece totalmente injusto.
Sí, Unamuno lo que viene a decir es, ni los excesos de la República, claro, porque realmente es lo que a él le desencantó, él que había sido padre de la República, lo primero que le desencantó y muy pronto fueron los excesos de la República, pero lo viene a decir, esto tampoco. Y él lo que más temía y lo que más condenaba era el fascismo. Y bueno, es verdad que cuando salgo por las mañanas y tienen, yo asisto un poco, yo no suelo participar mucho en estas discusiones. Yo, hace 80 años, pues igual se estarían pegando tiros, pero digo, bueno, yo, a mí, si efectivamente cuando los extremos y las situaciones turbulentas te fuerzan a ponerte en un sitio y en el otro, ¿qué habría hecho? Y lo que Unamuno hizo fue elegir el momento más inoportuno para expresar su opinión, que fue en aquel acto, en el Día de la Raza. Y eso a mí es lo que me resulta casi conmovedor, como un señor ya en el final de su vida, donde no tenía nada que ganar, más que yo creo que su autoestima y ser coherente con el resto de su vida, cogió y se levantó y habló en el momento, ya digo, más inoportuno.
Sin embargo, lo hizo y no tuvo consecuencias tan graves como las que tuvo García Lorca, por ejemplo.
No tuvo, entre otras cosas, que también me resulta muy apasionante esta historia, porque Carmen Franco, la mujer del jefe del Estado, le saca allí dándole de la mano.
Que es curioso.
Sí, es curioso.
todo ese detalle. La película se pasa en Toronto y le preguntaba yo a Alejandro, y ahora se lo pregunto públicamente, un público muy alejado de nuestra historia, entre otras cosas porque ni siquiera los americanos han contado nuestra historia. Bueno, sí, tienen alguna peli, pero no han profundizado nunca en figuras históricas. O sea, es decir, que les pilla todo bastante desconectado. Un festival joven, fundamentalmente, y además muy significativo a la hora de lo que se presenta a lo largo del año cinematográficamente hablando. Y ahí elegiste el primer pase oficial de la peli. Y quiero que me expliques un poco cómo reacciona ese público que no es español ante una historia que les pilla súper lejana.
Es la curiosidad que yo tenía, ¿no? Una nación de nueva hornada, como puede ser Canadá, con público anglosajón, donde todo esto les suena chino. Pues de hecho se lo dije, digo, vais a ver una historia que transcurrió hace muchos años en una galaxia muy, muy lejana. Y ver cómo reaccionaban. Afortunadamente el festival de Toronto es maravilloso, hay muchísima pasión, toda la ciudad se vuelca, toda la gente va, llena las salas, y yo los dos pases que estuve, yo creo que fue realmente bien, se quedaron luego al coloquio, pero las preguntas tenían que ver más pues eso, con las conexiones, con lo que es la política extrema hoy en día, fascismos, etcétera. Y la, yo creo que la parte que tiene que ver con esa interpelación que se hace al, a los espectadores, o que yo quiero hacer aquí, que es hablemos de España y esa confrontación con los símbolos nacionales, la bandera. Alguien me preguntó, ¿por qué hay tanta bandera española? Es que no os dais cuenta que en España llenar una pantalla de aquí, lo veis, una película que termina con la gran bandera norteamericana y tal, no genera ningún conflicto, pero en España nuestra propia bandera nos genera conflicto. Tenemos un conflicto serio con nuestra identidad. Entonces, todo eso yo creo que va a llegar, en teoría llega más profundamente aquí, a los espectadores de aquí que allí.
Pero bueno, es curioso, ya vas, has hecho pases ya con público.
Sí, yo testo, la, testo mis
para
películas.
Que te gusta testarla, además. Y además, con, hombre, hay un target. Está con, no, no es una película para. Es una película para todas las edades, pero que no es una película específicamente para un público de 18 o 19 sí. años. Pero ha entrado gente joven también y ha entrado gente más adulta.
Sí.
¿Y te gusta la reacción que ha habido hasta ahora?
Sí, yo creo. Yo lo que llevo siempre muy presente desde que hice mis primeros cortos es no aburrir. Así que lo único que espero es no aburrir.
No, no, la verdad, no te puede aburrir de ninguna forma. Yo lo que espero es que sí la dejen respirar, me explico. Uh-huh. Vivimos en un momento en que las películas apenas les da tiempo a respirar. Si no funcionan el primer fin de semana con lo que te ponen las mayores, pues tiene que dar X dinero, enseguida quitan pantallas o te la quitan uh-huh. del medio y no la dejan respirar. Yo creo que mientras dure la guerra es una película que necesita ese respiro. Porque es verdad que para recomendarla o no... necesitas verla y necesitas un poco del apoyo de esos espectadores, por mucha publicidad que tenga la peli, que la va a tener entre San Sebastián, entre todo, pero...
Sí, el boca oreja.
Que tenga un poco eso. Si eso no lo tiene, la película va a ir de otra forma. Y no sé si esto te da miedo o te da igual o no sé muy bien, porque
pues,
es un tiempo muy complicado.
Siempre lo sentí así como sentido de la responsabilidad, porque cuando haces una película manejas mucho dinero. Hacer películas cuesta dinero. Entonces hay una responsabilidad económica, por supuesto, para los inversores, en este caso Movistar, que ha sido el gran inversor de esta película. Y bueno, vamos a luchar y defenderla. Yo creo, me siento muy orgulloso de la película, pero hay un momento también en el que no te puedes obsesionar. Para mí, de entrada, el alivio es haber, creo, conseguido lo que estaba buscando.
¿Por qué te cuesta tanto encontrar financiación siempre para las pelis?
Pues porque voy por libre, supongo. Y yo creo que esta película, una película donde Francisco Franco es nada menos que uno de los protagonistas, eso genera, por un lado y por el otro, genera como
miedo.
Inquietud, como miedo. Entonces eso supuso que las vías tradicionales de financiación pues no las logramos y al final fue Movistar quien se lió la manta a la cabeza.
Pero costó.
Ha costado. Bueno, hemos intentado aparte sacar, a mí me gusta sacar partido del dinero que me dan, intento que se vea en pantalla, hemos contado con el respaldo de la ciudad de Salamanca y yo creo que la película pues luce realmente bien.
Yo le decía a Alejandro, menos mal que sucede en Salamanca, porque si hubiera sucedido en Madrid, no hubiera tenido que construir decorados para poder reconstruir.
Salamanca está muy bien, está muy bien conservada.
Está estupendo. Estamos llegando casi al final de la entrevista, pero tengo que preguntarte por la serie, porque te vas a meter, tanto que hablamos de series, al final, no sé si ha sido el proyecto, no sé si es que te apetecía mucho, pero vas a hacer televisión. Imagino que no será temporada tras temporada,
no.
Porque tu idea son las miniseries.
Sí.
Y hay plataformas como la de Movistar, que tú comentas ahora mismo, que le gustan también miniseries, no hacer 7, 5, 4, 3 temporadas. ¿No?
Sí, yo como espectador y como realizador me gusta poder abarcar dónde está la historia. Y siento que con una serie de 5 temporadas es imposible abarcar el conjunto. Y en este caso es una historia... está inspirada en un caso real, que es el caso de la fragata que se hundió en Cádiz, que rescató la empresa Odyssey, sacó de allí el tesoro, la empresa uh-huh. Odyssey, y hubo un pleito entre España y Estados Unidos por el tesoro, un pleito que ganó finalmente España. Entonces han hecho un cómic maravilloso Paco Roca y Guillermo Corral. Y yo conecto muchísimo con la sensibilidad de Paco Roca. Hay algo muy fresco, algo que remite a las aventuras de Tintín. Y luego también una manera de contrastar las dos culturas. La cultura de aquí, la mediterránea, y la cultura anglosajona. Entonces, creo que la serie puede estar muy bien. Serán 6 episodios.
Con conclusión, porque
con
la
conclusión,
historia,
por supuesto.
Conclusión. ¿Muchos actores?
Pues tenemos que tener un reparto medio, es decir, mixto. Tendremos actores españoles
y
actores americanos. La serie será un 50% en español y un 50% en inglés porque transcurre en los dos países.
Bueno, y con El Corredor de la Muerte han hecho lo mismo, ¿sí? Es dialogar en el idioma original y en el idioma en castellano.
Sí, yo creo además, afortunadamente, la gente lo empieza a llevar mejor.
De momento, Alejandro, nos quedamos con Mientras dure la guerra, que ya habrá tiempo de hablar de la serie. En San Sebastián es un punto importante, es la apuesta a lo grande, evidentemente, de Mientras dure la guerra. Allí, para bien y para mal, yo no sé por qué os gustan los festivales, porque a veces vienen muy bien, pero otras veces pegan unas tortas que mejor no, mejor estrenarlas de una forma natural, ¿no?
Yo, porque soy muy disciplinado y voy donde me llevan, ¿eh?
¿Tú crees? ¿No opinas de alguna
yo
forma?
Yo voy donde me llevan, pero nunca espero nada. Eso es lo que yo creo es lo bueno, nunca esperar nada.
Bueno, pues espera por lo menos el cariño, el sentimiento de un público que te sigue, que lo sabes, que hay un público muy fiel de tu cine. Una vez más, Alejandro, nos ha vuelto a sorprender. A mí lo que más me gusta de ti es la valentía a la hora de afrontar cualquier tema. No hay una película igual a la otra, nada. Desde Tesis hasta esta peli, has sido moviéndote por intuiciones, por historias que tú querías contar y que lo has dicho hasta la saciedad. Necesitas creer. Si no crees en la historia y te la dejan hacer de una forma normal, no la harías. Así que gracias por esa valentía, gracias por apostar por tu propio yo, que es un poco el propio yo de todos los que amamos el cine, y tú lo amas mucho.
Gracias, muchísimas gracias. Gracias.
Muchas gracias.
¿Te gusta el fútbol? Entra en Flixolé. ¿Te gustan los toros? Entra en Flixolé. ¿Te gusta Marisol? Entra en Flixolé. ¿Te gusta Alex de la Iglesia? Entra en Flixolé. Entra en Flixolé.com y descubre la mayor plataforma de cine español con más de 3.000 películas y series en alta definición por solo 2,99 euros al mes.
Bueno, pues de una película que está dando muchísimo que hablar y que seguirá dando que hablar mientras dure la guerra, nos vamos a una película que no sé si va a dar mucho que hablar. Porque de nuevo, película francesa. Ya sabéis que yo no soy muy fan del cine francés, pero sí hay algunos actores que me gustan mucho y entonces hago el esfuerzo y me veo las pelis. No es que el papel de sus vidas aporte nada, porque no aporta nada. Pero Mathilde Seigner es una actriz tan inmensa, tan grande, que evidentemente engrandece una película que es una peliculita, porque el papel de sus vidas es una peliculita, que se ve bien, pero que no va a marcar nada, entre otras cosas porque ya la hemos visto muchas veces. Hablamos de una actriz, ya una actriz veterana, que ha pasado los 40, que ya no le empiezan a dar papeles importantes en producciones importantes, sino en producciones más independientes, que lleva tiempo sin tener un éxito claro, que ya se ve mayor y se va a poner votos y como es alérgica va a tener una reacción. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, días antes, en un restaurante, con una conversación con su representante, encuentra a una mujer rubia, pero que se parece muchísimo a ella. Y a esta se le ocurre que por qué no llamarla y que la sustituya durante 2 semanas. Además, es una comedia general que ella no domina y que evidentemente tiene que de alguna forma prepararse, y no ha dado tiempo porque el guión lo tenía prácticamente el día antes. Hay que decir que los dos personajes están interpretados por ella, porque interpretan, eso se sabe en la película al minuto 10, que son dos hermanas por parte de una de ellas, la otra no. Pero el personaje de la actriz es muy soberbio, es intratable y tal, y la otra es sumamente encantadora. O sea, que es una película que la habéis visto. ¿Cómo se va a desarrollar todo? Pues no os cuento más, porque si no os cuento la peli. Yo creo que es una peliculita, insisto, que se deja ver, y es de esas que Sergio, no me digas por qué, de vez en cuando ve. ¿Por qué? No lo tengo muy claro.
Yo entiendo tu hartazgo con el cine francés, porque llega, cierto, todas las semanas, y hay semanas incluso de 2 y 3 películas francesas. Pero tienes que reconocerme una cosa, y es los franceses saben hacer muy bien este tipo de películas. Son estas películas bien intencionadas, que tienen sus gags de humor, que tienen grandes actores cómicos los franceses, y que las hacen muy bien. Y en este caso, una actriz tan soberbia como decías, que además vemos en esa dualidad de el papel de actriz en el que es una borde, una que está por encima del bien y del mal, y la otra que es todo cariñosa, que el primer día de rodaje se dedica a repartir besos por doquier, que a la gente también le choca. Entonces es una película, bueno, pues entretenida.
Sí, la has visto mil veces, pero bueno,
no aporta nada nuevo.
Se ve otra vez. Bueno, vamos a ir un poquín.
Es una de nuestras mejores actrices, Julie Barén. Buenas noches.
Me hago vieja y hay muchos papeles que no puedo hacer.
¿No estarás pensando en hacerte un lifting?
No. Hola, soy su mayor fan.
Era clavada, ¿eh?
Qué horror.
Estaba muy, muy bien.
Estoy horrible, totalmente desfigurada. Parezco un pescado.
Nunca están contentas, ¿eh?
El rodaje empieza el lunes. Es la ocasión inesperada.
Bueno, vamos a una peli también francesa, aunque realmente se desarrolla en la India. Y es una película de esas que llaman menor, pero que a mí sí me gusta mucho. Se llama Señor. Hablamos de una muchacha de 19 años que se queda viuda a esa edad, que las mujeres viudas en la India tienen que someterse a la familia del marido, que va a tener la oportunidad de trabajar como criada, porque estas son criadas, no asistentes, criada en una casa de un hombre hindú con muchas posibilidades, con dinero, etcétera, que ha dejado a su novia prácticamente en el altar y que está pasando un mal momento. Y entre los dos se va a establecer una relación muy especial. En definitiva, esa es la peli. Una peli que se ve muy bien, insisto, que está muy bien hecha, que está muy bien protagonizada y que, aunque sea francesa, insisto, parece más hindú por la forma...
Tiene coproducción. Que,
claro, pero vamos, los franceses han metido dinero, pero es una película muy hindú. Muy, muy hindú para el mundo. No para ellos.
Y muy... Sí, porque no tiene nada que ver con Bollywood.
No, no.
Y es una película muy dura, ¿no? Por las cosas que cuenta, sí, y que te das, sí, cuenta al final de qué afortunados
la
somos.
La sociedad, sí, sí. Mm. Yo a muchas las llevaría a ver este tipo de cine.
Para que se den cuenta de un verdaderos
poco,
problemas.
Solamente un poquito, ¿no? Uh-huh. Para que también hablen no solamente lo que ocurre en el mundo occidental, sino en otros mundos que están ahí y que son muchas. Bueno, pues vamos a oír un poco de Señor.
¿Aquí?
Me han llamado. Como no va a estar en casa, ¿le importa que salga un momento?
No.
Tengo que comprar cosas para mi curso de costura.
Muy bien.
¿Podrás ir a costura?
¿Por qué no me lo habías dicho?
Aún tengo que pedirle permiso al señor.
¿A qué hora?
Yo siempre digo que el cine el chino me gusta más que el japonés. Quizá porque cuando uno ve las películas en la versión original... No sé, es un idioma el chino en el que yo entro bastante bien, mientras que el japonés, con esas cosas que tiene tan glutural, me saca un poco del contexto. No reniego de las buenas películas japonesas, pero no sé por qué el chino y sus historias me son más cercanas a veces que las japonesas. En este caso, Hasta Siempre, Hijo Mío, cuenta la historia de un matrimonio que creen haberlo perdido todo porque su hijo ha muerto de una forma trágica, concretamente ahogado y tal, y decide adoptar a otro chico, un joven, que no está muy convencido de esos padres que tiene, los llama incluso padres extranjeros y se marcha. Se quedan solos y ellos van a intentar formar su propia vida en su propio elemento, no entienden qué ha pasado, qué les pasa, y quieren llevar de alguna forma a viejos para saber o para terminar con su sufrimiento. Es una película dolorosa en muchos momentos y yo creo que a los que os guste este tipo de cine, sobre todo los que vais a salas de versión original, como digo en alguna ocasión, Hasta Siempre, Hijo Mío, os puede gustar.
Para conseguir disminuir la población a 1.200 millones a finales de este siglo, el Consejo de Estado ha exhortado a las parejas a que tengan un hijo.
¡Feliz cumpleaños, chicos! ¡Felicidades!
Si fueran chico y chica, harían una pareja estupenda y tú y yo seríamos consuegros.
Sí.
Seréis amigos siempre.
¿Crees que vas a poder librarte de esta barbaridad?
Bueno, dos pelis francesas sí me veo. Una tercera en la misma semana, no. Es el caso de Bienvenidos al Barrio, porque ya solamente su argumento y su tráiler me echan para atrás. Primero, porque ya la he visto. Segundo, porque no me interesa nada en el reparto. Y tercero, porque dices, qué necesidad de perder el tiempo. Eso es lo que siento yo ante Bienvenido al Barrio. Y os voy a contar su argumento, que es lo que me ha pasado a Sergio. Hablamos de una agencia parisina de comunicación en la cual trabaja pues un señor que se llama Fred, que es jefe de la misma. Este hombre es citado por la auditoría fiscal, la cual le obligó a reubicar de un día para otro el personal de su compañía en una en una sociedad, por llamarlo así. Tras asentarse en la nueva zona, en una zona muy concreta, este hombre va a conocer a Sammy, un joven criado en los suburbios, que le va a enseñar cómo funciona el barrio y las reglas que la gente respeta en la zona si quieren llevarse bien. La industria o la agencia va a experimentar este choque cultural, que será el comienzo de una amistad en la que dar comienzo a la cooperación, según dice, y acabar con los prejuicios. Lo hemos visto, sociedades distintas, cómo se acoplan, siempre hay uno bueno y uno un poco para allá, en este caso de la alta más o menos sociedad, de los barrios altos, que se va a enfrentar a los barrios bajos, y el barrio bajo siempre va a ganarlo. Mira, hace poco veíamos una película italiana que a Sergio le vuelve loco, que era, en este caso eran los hijos de ambos lados de Roma, en donde se conocían y tal, y al menos era divertida, eso tengo que decirlo. Pero es que ese tema es una y otra vez, una y otra vez, y ya está bien. Yo no sé si esta película irá mucha gente a verla, yo tengo mis dudas.
Debe exactamente a las autoridades fiscales la suma de 1.750.000 euros.
Disculpe, ¿tengo que pagarlos?
A la periferia.
¿La periferia? 27% de jóvenes en paro, un acto incívico cada 20 minutos.
¡No grite, que lo altera!
Dele esto, dele esto.
Son yayitas.
Que no son para usted.
Os presento a Sammy, que tendrá la amabilidad de mostrarnos.
Acabamos con una peli española que no tiene demasiada publi, pero pinta bastante bien. Género, podría ser ciencia ficción. Se llama Ous 3 y es un thriller que mezcla el cine fantástico con temas de la actualidad y que actúa como una crítica hacia la falta de seguridad en la red que últimamente nos está trayendo locos, ¿no? La película de Manuel Munguía ahonda en lo más profundo de los peligros que ofrecen las nuevas tecnologías y en el poder que inconscientemente le otorgamos a las máquinas informáticas que controlan absolutamente todo lo que conocemos. Así, la película se inicia con un grupo de antiguos compañeros de la facultad de informática que se reúnen en una casa rural que se encuentra en medio de la montaña, y durante la cena uno de ellos les confiesa haber desencriptado uno de los archivos más secretos de Internet. La reacción de cada uno de los integrantes del grupo al descubrir lo que hay en el interior de ese documento va a ser muy distinta y les va a obligar a tomar decisiones rápidas y desesperadas. La desconfianza se va a sembrar entre todos los presentes, la distancia, los años, los secretos personales, y rápidamente van a cobrar fuerza en un ambiente donde ninguno de ellos es lo que finge ser. O sea, que mezcla bastantes géneros y a priori es una película que invita, por lo menos, a verla. Luego no sabemos cómo estará. Los actores no son muy conocidos, pero yo creo que hay que dar oportunidad a todo el mundo, ¿no? Yo también estoy muy cansado de incluso dentro de los actores jóvenes, las mismas caras continuamente, sino que salgan nuevos actores, que den también nuevos registros. Vamos a oír cómo suena.
¿Qué es lo último en lo que estás trabajando?
Bueno, es algo bastante secreto. Oye, Rafa, ¿y tú qué tal? ¿Tú sigues igual? ¿Enredando en la red?
Aquí, el rey de redes se ha metido en todas las conexiones inalámbricas que tenemos alrededor.
¿Ah, sí?
Puede que también haya alguno del bloque de enfrente, pero os propongo un juego. Dos equipos. Puedo enseñaros algo.
Yo, vaga por delante, os tengo que decir algo de esta última entrega de Rambo, que cronológicamente sería la quinta, pero se llama Las Blues, o sea, tiene su propio título y no han puesto numeritos. No tenía ningún miedo después de ver lo que hizo este señor, que sabe tanto de cine, y sabe mucho, y que es muy listo, que se llama Sylvester Stallone. Cuando hizo Rocky, La Vuelta, todos dijimos, pero ¿cómo va a volver? Teniendo ya 70 años, se puede poner a boxear. Y lo que hizo fue muy hábil, ¿no? Ponerse como entrenador y luego, evidentemente, potenciar a un nuevo pupilo. De esa forma, conllevó el éxito que tuvo en la peli y a continuación tuvo otra secuela. Tenía que hacer o volver, porque era una cosa que él tenía en mente desde hace mucho tiempo, a un personaje muy emblemático como era el de Rambo. Y nos pasaba lo mismo, es decir, ¿cómo vamos a centrar la historia. Y de nuevo vuelve a demostrar que es un señor muy inteligente. Es decir, Rambo ya no va a saltar, ni va a correr, ni se va a meter en berenjenales de una actividad física complicada. Sin embargo, su venganza, que en definitiva es lo que todos queríamos ver en cine, es perfecta. Es un auténtico estratega, porque los años lo que le han dado al personaje es sabiduría, como al propio actor en su propia vida. Y nos encontramos ante una historia cercana, una historia que se sigue muy bien, una historia que da miedo porque evidentemente puede estar basada en hechos que desgraciadamente suceden en el día a día, y donde vemos a un Rambo pues tranquilo, viviendo su vida con su rancho, con sus caballos, que él cuida de su ahijada y de la mujer que cobijó a esa niña, ya que su padre no quiso saber nada de ella y la madre ha muerto. Y la niña, si no, no habría película. Con 17 años averigua que su padre, dónde está su padre, está en México, evidentemente, cerca de la frontera, y quiere verlo a pesar de todo, y evidentemente ni Rambo ni su madre, entre comillas, le apetece que vaya. A partir de aquí se va a generar una historia tremenda, absolutamente tremenda, como todos esperábamos de este último Rambo. Así que yo creo que lo vais a pasar muy bien, que en Estados Unidos ha entrado bastante bien en esta ya sería la segunda, pero el pasado fin de semana se estrenó frente a dos pesos muy, muy pesados, y está ahí, en tercera posición, y yo creo que el mundo se va a rendir ante esta última aventura de una película que a los que os gusta el cine entretenido, a los que habéis crecido con Rambo y a los que no, os va a gustar.
Se enfrentan a un experto con armas, con cuchillos, con sus propias manos. Rambo es el mejor.
Y he vuelto a casa.
¡Tío John!
Para defender a la única familia que he tenido jamás.
Veo que quieres mucho a esta chica.
Solo me tiene a mí.
Bueno, pues tengo los dos malos, a Hugo y a Víctor, que dan mucho miedo en la película, pero en la vida real no dan ningún miedo. Hugo, es Sergio Pérez Mencheta. ¿Cómo estás, Hugo?
Muy bien, pues Sergio, aquí tratando de no dar miedo.
Y Víctor, Oscar Jaenada, querido.
¿Qué tal, Andrés? Encantado. Bienvenido. De estar contigo.
Igualmente. Os lo han preguntado mil veces, pero evidentemente ser los malos de la peli, y de una peli como esta, que había muchísimas ganas de ver, en dos personajes que salen mucho, que no son episódicos, sino que tienen que ver mucho con toda la trama que vamos a ver en Rambo, supongo que hinchaditos como un globo, ¿no? Los dos, aunque fácil no ha sido, por otro lado. Contadme.
Pues sí, la verdad es que es una oportunidad de, pues, de cerrar un círculo a nivel personal también, porque evidentemente hemos crecido con Rambo, yo era de los que lo veía a escondidas porque mi padre no era muy fan, y entonces era de alquilar las películas en el videoclub Acuario, me acuerdo que se llamaba, y irme con los amigos a verla, y luego íbamos al cine Lisboa, que está en el Alto Extremadura, que había sesión continua y veíamos la segunda de Rambo. Y quién no se acuerda de ese salto en el acantilado, de cómo se cosía luego, de ese árbol que de repente aparece, el árbol tiene ojos y mata al tipo por detrás, esta cosa. Y quién no ha jugado a Rambo, quién nos ha puesto una bandana con nuestra edad, era casi obligatorio. Con lo cual, de repente se cierra un círculo. Lo primero que voy a hacer, acabo de llegar de Estados Unidos, es irme con mis amigos de aquellos para verla en el cine con ellos y cerrar, como digo, el círculo. ¿Sí?
No me extraña, Oscar, ¿y tú?
Bien, hombre, uno está... Hay un factor más, ¿no? Aparte del trabajo, ¿no? Cuando vas a formar parte de algo que has crecido con ello, ¿no? Y que tu gente ha crecido con ello. Hay un punto más de... No de responsabilidad, no de... No sé cómo llamarlo, pero sí de hostia, ahora, por ejemplo, justo ahora me... Quizá me ha dado más impresión ver el cartel, ¿no? Y ver tu nombre en el cartel, que pone Rambo, ¿no? Y dices, hostia, ¿qué, quién lo iba a decir, ¿no? Pero bueno, es un puntito melancólico, romántico, que pasa muy rápido, ¿no? Yo creo.
Bueno, lo que sí es verdad, que aparecer en una película de Rambo es importante en un señor que controla absolutamente todo, como es Stallone. Es
decir, no lo sabes hasta qué punto.
imagino. Pero no estáis ahí por casualidad. Él vio algo en vosotros para decir, vais a ser los hermanos, vais a ser los coprotagonistas de esta peli. No sé si os contó ya a lo largo del rodaje por qué os escogió a vosotros, porque supongo que haría casting a un montón de gente.
De hecho, mucha gente se piensa que esto es una especie de coproducción, porque hay tres españoles,
sí,
luego además...
está Paz Vega.
Está Paz Vega, el departamento de vestuario, está Cristina Sopena, que es una gran figurinista que diseña el vestuario, y luego en el equipo de especialistas, la mitad del equipo de especialistas y muchos de nuestros sicarios en la película son españoles. Uh-huh. Entonces, bueno, mucha gente puede tender a pensar que esto es una coproducción, que estamos ahí un poco... Y cada uno hizo su prueba por su lado. Ni siquiera sabíamos, los dos, que nos conocemos hace muchos años y somos ya hermanitos de antes, ni siquiera sabíamos que estábamos haciendo la prueba, aunque nos podíamos imaginar. Si estoy haciendo la prueba yo, la estará haciendo Oscar. Sí, porque uno se lo imagina, pero cuando a mí me llaman para decirme que voy a ser uno de los hermanos y pregunto quién es el otro hermano y me dicen, sí, el otro hermano va a ser Oscar Jaenada, lo primero que hago es llamar a Oscar y decirle, tío, claro, que vamos a ser hermanos. Y luego nos hemos enterado a posteriori, y bueno, ya en el proceso se va viendo que es que él decide todo. La barba que vas a llevar, la chupa que vas a llevar, la luz donde está puesta, cómo se pone la cámara, el bigote de Oscar, es decir, todo. Es un tipo que sabe mucho. Lo has presentado muy bien porque realmente es cine con patas.
Es Rambo el que nos ha visto cara de malos. Sí, eso es algo que me gusta mucho.
Y además hay un trabajo añadido que es el acento. Cuando lo oyes, nosotros evidentemente ponemos el tráiler en castellano, pero sí es verdad... que cuando la ves en inglés, aparte que se combinan los dos idiomas, primero el acento mexicano, que tú ya te lo tienes muy dominado, porque te ha tocado trabajar en ese país últimamente más que en España.
Sí, pero pasa como
pero
aquí,
luego
¿no?
El acento inglés. O sea,
el acento español tampoco no es el mismo el andaluz que el gallego, que el vasco, que el catalán.
No,
allí
es.
También pasa lo mismo. El mexicano no es el mismo, y mucho menos el de Cantinflas, que era otro ya, que ya se hacía su idioma.
Parte, sí.
Pero sí, ya incluso hay muchos acentos ahí. Teníamos que acercarnos al de Tenancingo, a esa zona, ¿no? Yo creo que ese también fue un reto a la hora de trabajar el acento, ¿no?
Y de trabajarlo también en inglés.
Sí, bueno, el inglés al final casi es un mal menor, porque en inglés puedes improvisar por el hecho de que es otro idioma, con lo cual, aunque te cueste encontrar las palabras, y dada la situación y cómo fue el rodaje, nos tocó improvisar bastante.
Muchísimo.
Pues improvisas con lo que tienes. Pero el mexicano, el peligro es que no puedes improvisar, pues se parece tanto a nuestro idioma, y yo considero que son dos idiomas, yo me lo planteo así desde de inicio, son dos idiomas distintos, donde no se conjuga en compuesto, por ejemplo. Sí. Y yo estoy también ahora trabajando muchos mexicanos en los últimos trabajos que he hecho, y vengo de hacer una serie en México, donde más de una vez han tenido que cortar, trabajaba con un niño y había mucha improvisación. Para un momento, has dicho, he dicho, y no, cuidado. Cuando estás improvisando, aunque le metas el acento, la estructura es distinta, con lo cual no nos permitía la libertad que tenemos evidentemente en español de aquí, tanto Oscar como yo. Con lo cual ha sido un trabajo de mucha concentración.
Con lo cual había un coach para saber por dónde tienes que ir.
Un dialect coach, un actor mexicano que me hace el coach a mí en Snowfall, en la serie que estoy haciendo allí, que se llama Manuel Uriza, y que además... pues hizo un personaje en la película que es el médico que cura a Rambo. Ese es esto es una primicia, es el que hace de doctor, es nuestro coach, y además es la voz del padre de la niña, porque el padre de la niña no hablaba inglés y le tuvieron que doblar.
Qué curioso.
Exactamente, sí, señor.
Incluso os permitió a Stallone que le llamaseis Juanito. Esa es la única aportación que pudisteis hacer, ¿no? Decir, oye, te vamos a llamar Juanito.
No, bueno, él la verdad además que... ya te digo, es una ventaja que también saber, como decía Sergio hace poco, que es él el que te escoge, ¿no? Es una libertad también saber que estás trabajando con el que te ha escogido, por lo tanto confía plenamente en tu trabajo. Eso ya te da una libertad a poder proponer, a poder hacer, ¿no? Y también éramos muy conscientes, Sergio y yo, que estábamos ante una película que se llama Rambo, que es la quinta, que el personaje está por encima del guión, del director, es Rambo, o sea, Sylvester o Sly estaba por encima de todos los demás, ¿no? Entonces sí que era un tipo al que habría que preguntarle por conocimiento del personaje también, ¿no? Porque más que él, nadie sabía sobre Rambo. Entonces sí que nos cambiaban muchas cosas que intentábamos aportar o que venían en el guión y que llevábamos 2 meses estudiando y fonéticamente haciéndolo perfecto. Luego llegábamos allí y decía, mira, Óscar, Sergio, mejor si hacemos esto. Entra por ahí y en vez de hablar de esto, háblale de que el suelo no está limpio. Digo, joder. Claro, pero y estamos rodando en Bulgaria, no puedes salir a la calle y traer un mexicano. Traemos un mexicano. A ver, ¿cómo se dice esto? Estamos en Bulgaria, es otro horario, no podías llamar a México porque allí estaban durmiendo. O sea, realmente nos ponía el límite, pero sí que es verdad que veías que el resultado final era mucho mejor como él había propuesto, porque realmente tenía, él es Rambo, es que no hay, él mismo se define como que es Rambo antes del café y Rocky después del café. Claro. Y hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de eso.
Personajes muy, muy extremos, con todo lo que conlleva hacer un personaje extremo. Es decir, si te pasas, suena casi a risa, si no llegas, no produces miedo. Y son personajes que tienen que producir miedo. El tuyo casi como cerebrito y el suyo como ejecutor, que es tremendo. Porque hay secuencias de Oscar que dan ganas de mirar hacia atrás, ¿no? Y decir, pero hay gente tan mala, pues sí, desgraciadamente, y peor, el personaje de Oscar. ¿Cómo se mantiene el equilibrio? ¿Cómo retomáis este personaje? Pues siempre lo decís, tanto el uno como el otro. Hay que entenderle y hay que quererle. O sea, no puedes hacer un personaje a la contra. Pues
tú mismo lo has dicho, con el amor. Es decir, aunque seas el jefe de un cártel que se dedica a la trata de blancas y por lo tanto no tienes ninguna empatía con el sexo femenino, porque te has dedicado a comerciar con él durante toda tu vida y estás acostumbrado a eso, y hay pueblos como Tenancingo que prácticamente en los que el 80% de las mujeres que nacen se dedican a la prostitución, por un sistema patriarcal contra el que se supone, contra el que más o menos está luchando en este caso Rambo de una manera pues brutal, como podemos ver. Lo que tienes que hacer es precisamente, y lo teníamos en bandeja, es ver la otra cara de la luna, porque esa parte ya te la está enseñando el guión, te la está enseñando la historia, con lo cual teníamos en bandeja que somos hermanos, que nos queremos, que nos cuidamos, que nos aconsejamos, que nos respetamos como hermanos, y por lo tanto todo eso que en principio no se ve en el guión, que tiene que ver con la falta de respeto y el terror que infunden tenazmente a su alrededor estos dos hermanos, entre ellos no es así. Entre ellos hay un amor y un cuidado. Yo recuerdo mucho recuerdo los momentos de las escenas en los que yo miraba a Oscar y es mi hermanito. Claro. Y cuidadito, hermanito. Hay escenas que siempre caen y hay escenas que a lo mejor contaban eso y que no están en el metraje final que le vamos a hacer. Pero ahí es donde nos tenemos que enganchar, en mostrar siempre el otro lado de la luna para que se vean los blancos, pues a acentuar en el negro y viceversa.
Claro, imagino que piensas lo mismo, Oscar.
Sí, sí, vamos, suscribo todo lo que dice Sergio, pero no de ahora, de hoy, de siempre.
Con la cuenta que te trae.
A Sergio hay que hacerle caso.
Sí, hombre, eso está claro. Hombre, el estar en una película, y creo que será una constante en todas las entrevistas, de esta envergadura que sabéis que se va a ver en todo el mundo como es Rambo, yo no sé si eso da responsabilidad, si es un trabajo importante, pero más si a partir de aquí, aunque ya os habéis movido en el cine norteamericano, puede haber más posibilidades de moverte en esa industria que está mejor globalizada quizá a veces que la española en ese sentido, o es un trabajo más. No lo tengo muy claro.
Yo creo que son las dos cosas. Por un lado es un trabajo más y es como hay que tomárselo como un profesional que llegas, haces tu curro. Lo que pasa es que con la red que hemos tenido, tanto él como yo, de tenernos el uno al otro. No estás solo en un rodaje con Sylvester Stallone y con un equipo de búlgaros o de americanos o lo que sea, que es la mayor parte de las veces te toca eso. Aquí ha sido una bendición poder estar los dos juntos viviendo esta experiencia, ¿no? Ha habido momentos que no hemos podido estar juntos en el set porque teníamos jornadas distintas, pero sí hemos vivido la experiencia juntos y hemos podido compartir nuestros miedos, nuestras angustias, la risa también, la diversión, y eso es un lujo increíble. Desde el punto de vista de lo que llaman la carrera, que es donde empieza a dar un poco de vértigo, da vértigo al principio. En cuanto conoces a Stallone y conoces y ves el asunto, pues ves que es una película más y hemos trabajado, nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar con gente muy grande. Y a mí personalmente me impresiona más trabajar con Helen Mirren que con Sylvester Stallone. Pero, bueno, sigue siendo Sylvester Stallone, sigue siendo un tipo que lo ha representado todo en el cine de los 80 y hay una parte donde el culo se te aprieta, ¿no? pero a la larga yo ya nunca miro más allá de cuando dicen corten, perfecto, he hecho mi trabajo, me voy a mi casa y cuando se estrene, que sea lo que Dios quiera. O sea, quiero decir, ojalá nos dé más trabajo, ojalá, porque se va a ver en todo el mundo, pero ya no en Estados Unidos, ojalá nos dé trabajo en China. Bueno. O nos dé trabajo en donde sea, ¿no? En Francia o en Italia, porque el hecho de que estás en esa película y tienes la oportunidad de conocer más mundo, que es un lujo poder trabajar, viajar trabajando, ¿no?
Que es un poco lo que has hecho, Oscar. Aparte de trabajar fuera, has trabajado con Jarmusch, has trabajado con Gillian, es decir, con gente muy, muy importante. Y eso te va abriendo pequeñas o grandes puertas, no lo sé.
Sí. No, hombre, siempre son grandes puertas, porque... Pues sí, suelo trabajar, bueno, o he trabajado en casi los 5 continentes, te diría, y con producciones pues de todo tipo. Y desde luego cuando presentas lo que has hecho, aunque estés muy orgulloso de películas como Noviembre, pues no suenan tanto cuando la enseñas en Finlandia, cuando la enseñas en Norteamérica, que si enseñas un Rambo, un Piratas del Caribe. Obviamente eso es otra cosa, ¿no? Un Jim Jarmusch, un Terry Gilliam, un Rob Marshall, un Steven Soderbergh, que, pues claro, eso obviamente, no sé si te abre o cierra puertas, pero obviamente es lo que hace que uno sienta orgullo en enseñar lo que ha hecho. Que eso últimamente cuesta mucho encontrar, ¿no? El orgullo de lo que uno hace. Pues para mí, pues lo llevo en el corazón, aunque no lo enseñe, ¿no?
¿Y qué pasa con nuestro cine, con nuestras plataformas de series que no estáis? No, os pregunto. No lo entiendo muy bien. Hablaba Oscar de gente con la que ha trabajado y con la que afortunadamente sigues trabajando, Sergio Tini, te cuento también. ¿Y qué pasa?
Mira, sin dar muchos detalles, pero hace poco estaba a punto de hacer una película, se ha cerrado, el director quería que trabajara con él, un tipo con el que además ya hace tiempo que tenía ganas de trabajar, ya estaba todo cerrado, han vuelto de vacaciones y la gente que produce... digamos, la, vamos a decir, plataforma o el ente, que no voy a decir el nombre, que está detrás, cuando le han dado mi nombre ha dicho, no, ¿y no puede ser alguien de La Casa de Papel? Entonces, bueno, bendito sea La Casa de Papel para todos, porque es una serie que lleva a España ahí en de los mares y tengo grandes amigos allí y estoy muy feliz por la serie, pero es verdad que de repente no vemos más allá de nuestras narices. Dices, hostias, tío, es que el director quiere a este actor y el director me ha peleado por mí, incluso después de que le dijeran esto peleó por mí y le dijeron, no pelees más. Yo estoy viviendo en Estados Unidos porque el trabajo lo tengo allí, como actor lo tengo allí. Aquí vengo, hago mi teatro, pero... Porque mi corazón lo tengo aquí y porque creo que el teatro lo tengo que hacer aquí, pero luego me voy a trabajar como actor allí porque gracias a que estoy trabajando allí como actor, aquí puedo hacer mi teatro, porque si no, no me saldrán los números.
Así yo creo que la independencia además es importantísima. La independencia es importantísima. Y yo crecí que la televisión era la hija malcriada del cine. Uh-huh. Nos encontramos en un punto en que es la televisión la que hace el cine. Yo recuerdo hace ya 15 o no sé cuántos años, cuando ya Sergio nos fuimos allí a Estados Unidos a aprender, a escapar, nos escapamos, yo creo, más que fue una búsqueda, fue una huida, de no encontrar lo que necesitábamos o lo que nos sentíamos justos, que era nuestro trabajo. Estar fuera es complicado, no gusta, pero es que dentro pasa algo que no te dejan y no sé qué es. Mira, hay una película ahora mismo que se estrena en San Sebastián, se ha estrenado, cualquier historia. Yo recuerdo que tenía, el director me quería, tenía la suerte que el productor me quería, aunque yo me fui de aquí porque era el productor ya el que decía quién tenía que hacer los personajes y no el director. Ya eso ya me suena feo, pero bueno, era el productor. Pero es que resulta que ya no es el productor tampoco quien elige a sus actores, es la distribuidora. Entonces estamos en un punto en que las películas las hace gente con traje y corbata, un estilo maravilloso, pero que no es lo que necesitamos. Aquí necesitamos a artistas, no a empresarios. Y yo creo que ya se ha comido, la empresa se ha comido el artisteo. Aquí ya poco cuenta la raza y mucho cuenta la pela. Y eso hemos llegado a un punto que ya es insostenible. El equilibrio está muy bien. Cuando no están las cosas equilibradas, pues actores que se han dejado la vida, que aman esta industria, pues tenemos que estar trabajando en otros lugares, incluso en las mejores industrias mundiales de esto, con los premios nacionales todos, y no tenemos trabajo de aquí.
Pero eso es lo lamentable, porque yo creo que, yo que he seguido vuestra carrera, pero soy mucho más mayor que vosotros, desde el inicio, yo sí he notado que hay una falta de riesgo en la industria tremenda. Es decir, con vosotros arriesgaron en un momento, con Oscar concretamente dijeron, va a ser Camarón, Oscar, va a ser tal. Bueno, era un riesgo, evidentemente, porque no sabíamos hasta dónde podías llegar. Venías de noviembre, venías de otro tipo de cine, con Sergio Ni Te Cuento también. Y esa capacidad de riesgo que tenía el director o el productor, yo no sé quién elegía finalmente, yo lo noto que no existe ahora mismo en España, en el cine ni en la tele. Se va un poco a lo seguro. A veces suena la campana, como una serie como la que tú nombrabas, suena. Y evidentemente todos se hacen muy populares, porque pero no todos pueden vivir de
hecho,
esa serie.
De hecho,
¿no?
Esa serie es una apuesta clara. Ahí alguien ha puesto como...
Por gente no tan conocida.
Sí, sea. Sí, totalmente. Es decir, realmente han apostado por un tipo de proyecto por el que no se solía apostar aquí en España.
Claro.
Un thriller, un atraco a un banco, una cosa, un guión, un buen guión, pero... Y de hecho, incluso se estrenó en una televisión
abierta,
y fracasó,
sí.
En abierto y fracasó, y ha tenido que ser en una plataforma donde la serie lo ha petado y ha sido fuera, mundialmente. O sea, que nadie se profita en su tierra, uh-huh. Vamos. Yo siempre digo que para mí una de las grandes diferencias, hay muchas, ¿no?, entre trabajar aquí y trabajar allí, es que, y es una de las que no nos juegan a favor en España, es que si hubiera, digamos, una pirámide donde tú vas como dando pasitos y subiendo un escalón y otro escalón y otro escalón y llegas a la habitación de arriba... En Estados Unidos, si tú has alcanzado el nivel 2, vamos a decir, enseguida te abren la trampilla para subir al 3, porque dicen, coño, si has llegado al 2, ¿por qué no aprovechas la inercia y subes al 3?
Claro, por eso.
Y en España te abren la trampilla para volver a caer al 1 y si es posible que te estrelles.
Sí.
Y si es posible desaparezcas. Y esto es muy idiosincrático. O sea, realmente creo que tenemos eso en el ADN. Y yo me lo reconozco allí mucho. Cuando de repente allí alguien que vive allí de hace mucho tiempo o un americano me dice, ¿cómo me alegro de esto, en la serie que estoy haciendo ahora? ¿Cómo me alegro de lo de Rambo? Allí ya me lo empiezo a creer que se alegra.
Claro.
De verdad se alegra. Porque además ellos consideran que es contagioso. Y no solo se alegra, sino que además te pregunta y te pregunta para escuchar lo que le tienes que contar. Aquí es difícil que te digan cómo me alegro de lo de Rambo, no sé, que sea alguien muy cercano. Incluso cuando es alguien muy cercano dices, no sé yo si se alegra de verdad.
De quien vengan. Pero fíjate que tú lo has comentado muchas ocasiones, Oscar, porque a ti te han preguntado mucho sobre las opciones. Y tú siempre has dicho, el cine americano tendrá lo que tiene, ¿no? Es una industria muy fuerte, etcétera. Pero sí te da opción. Es decir, hay un representante que manda, que sabe que va a haber una serie de personajes y tal, y que tú, viendo los perfiles, puedes optar a ellos. Y ofrece esa opción. Y los americanos, o los productores americanos, o quien lleve la película o el casting, no cierra la puerta, deja abrirla. Y ve si eres capaz o no, o cumples esos perfiles. Lo has comentado muchas veces. Y eso, añadido un poco a lo que dice Sergio, es una gran ventaja que no posee nuestro cine, por ejemplo.
Tal cual. Y además, algo que me encuentro yo mucho en este tipo de pseudoproductoras que hacen cine sin saber mucho, ya sea... Bueno, en fin. No hay distinción, no hay clasismo de ningún tipo. Ellos piden un actor, que te dan la secuencia y quieren esa secuencia. No es, aquí me pasa que, hostia, pero hiciste también de camarón, que para verte ahora de otra cosa, digo, por Dios, madre mía de mi vida.
Mírate, no, Cantinflas. Y ya
sí, pero como tampoco la pude estrenar aquí, o duró lo que duró por la mala distribución o por el poco interés, pues claro, tampoco puedo mucho hablar de Cantinflas aquí porque muy poca gente la ha visto. En fin, que allí no existe ese clasismo, digamos, de tú fuiste el de tal, no. Allí te envían la prueba y tú vas con esa prueba. Partes de cero. Y eso yo creo que es muy libre porque no hay... Pero claro, estás allí. Que te llegue esa prueba, pues le llega a los que buscan esa prueba, a los que intentan trabajar esa prueba. Y al final, pues todo tiene su coherencia y su lógica. Cosa que no pasa aquí. Aquí tampoco sabemos diferenciar muy bien entre el actor y el cómico. En Estados Unidos está muy bien diferenciado. Porque hay una tremenda diferencia. Yo no entiendo cómo aquí aún no sabemos diferenciar al actor del cómico. Y yo creo que es algo también muy importante a la hora de enfrentarnos a una industria como la norteamericana o como la mexicana o como la argentina o la inglesa, que es mucho más sencilla. Es tú, tráeme el personaje. Me da igual que haya sido este, que haya sido el otro, que haya sido el otro. Yo ahora quiero que esta escena, que este texto me lo crea. Y eso es lo único que importa. No importa que vengas de ser el protagonista de esta serie que has vuelto locas a las niñas o el nuevo hit de tal. No, me da igual. Dame el texto, el que mejor haga el texto pasa a la siguiente fase. Eso es lo bonito. Para mí, eso es lo bonito. La matemática, la coherencia.
Incluso cuando haces una prueba, ellos están buscando siempre el famoso factor X. Es decir, claro, como hagas la prueba, como pone en el texto, como hagas lo que haría tu vecino, el de al lado...
No vale.
No, porque ellos están buscando... por ejemplo, antes decías lo de Juanito. Lo de Juanito sale del casting. Claro. No sale de... No él propone. De repente sale en el casting y lo compra y se lo queda. Él y todos los que se dedican a hacer cine allí lo tienen muy claro. Todo es mucho más grande. Mira, por ejemplo, en España, ¿cuántos directores de casting puede haber?
Muy pocos, ¿eh? No hay tantos.
En toda España. Vamos a decir 20.
Pocos conozco. Yo
vamos
pocos
a decir 20.
Conozco.
Venga, yo a lo mejor me estoy quedando pocos un poco corto, pero vamos a decir 20. Es que solo en Los Ángeles hay 350 claro, directores de casting. Claro. Es que la relación que se establece entre el director de casting y el actor es cercana.
Claro.
Yo tengo amigos y amigas, directores de casting, con los que me tomo algo allí en Los Ángeles. Aquí un director de casting es poco más que un semidios, porque hay cuatro, y de los cuatro, uno hace todo prácticamente, y los otros tres pelean como pueden, con lo cual se repite mucho esta cosa que decíamos de la falta de riesgo, de decir, coño, pero es que habrá más opciones. Y no hablo precisamente por nosotros. Yo estoy feliz de poder seguir trabajando. Si estuviera trabajando en España mejor, hombre, pues sí, pero bueno, tengo mi familia allí, estamos ahí instalados y donde esté mi camada, estoy feliz. Pero joder, ¿que prefiero estar en España? Pues sí. ¿Que me gusta la experiencia americana? Pues también. Oye, pues estupendo, pero...
Sí, lo ideal sería tener, como apuntaba también Oscar, el mismo abanico de posibilidades. Es lo que habría que tener. Mm. Yo te quiero hacer un ruego que alguna vez, que es un sueño que alguna vez realizarás. Si es que como director de teatro me pareces la bomba, iba a decir un taco, pero no lo voy a decir.
Muchas
la bomba. Es, yo todo lo que he visto es impresionante y me gustaría mucho que en alguna ocasión este señor dijera que sí al teatro y lo pudiera hacer.
Le queda todavía un rato. Ya lo hemos hablado alguna vez y Oscar le queda un rato, igual que me queda un rato a mí para volver a subirme a las tablas, no para dirigir, porque dirigir uno puede dirigir y luego irse a hacer lo que tiene que hacer, a poder dar de comer a ese teatro que uno produce, pero en este momento, y somos los dos papás y tenemos nuestra familia, y es que no te puedes permitir subirte a un escenario. Es que, por desgracia, es un lujo que uno no se puede permitir. Él está deseando hacer teatro, pero no lo puede hacer.
No sé
porque
por lo dice.
Claro, es que no lo puede hacer porque dices, es que en este momento, si me paro a hacer teatro, ojalá haya un momento en el que, como en la parábola del pescador, uno pueda parar y decir, bueno, pues ahora me voy a dar realmente el lujo de estar 2 años haciendo mi monólogo, que es mío, como hace Boto, que se da su lujo de parar y hace su monólogo. Ojalá yo tenga la oportunidad y ojalá Oscar también se la dé y ojalá sea de mi mano. Me encantaría.
Bueno, lo dejamos en propósito, ¿no?
Sí, ya lo hemos hablado mucho. A mí es muy difícil tenerme encerrado ahora.
ya imagino. Llevamos media hora, chicos, y tengo que despediros. Yo quiero felicitaros por vuestro trabajo. No es un trabajo fácil. Aquí lo vendéis, es pues un trabajo concienzudo que os ha llevado el tiempo y lo vendéis de una forma muy fácil, afortunadamente. Pero yo creo que es muy difícil lo que hacéis. Y la lucha del día a día, ni os lo cuento. Así que os agradezco profundamente no solamente que estéis aquí, sino vuestra lucha diaria, vuestro talento, que lo tenéis a raudales y que lo habéis demostrado y lo vais a seguir demostrando durante mucho tiempo. Y como tú apuntabas, Sergio, como puede apuntar Oscar, me da igual que sea en la China, en Japón, en Estados Unidos, en Inglaterra o ojalá en España. Porque el talento no es patrimonio de un solo país.
Totalmente.
Sino de todo el mundo que tenga y dé una oportunidad para que lo podáis demostrar. Así que bienvenido sea Stallone, bienvenido sea Rambo. Y ojalá os tenga que entrevistar por lo que sea, teatralmente o cinematográficamente hablando, dentro de muy poquito.
Yo quiero decir que es un lujo que tú sigas dedicándole el tiempo que le dedicas a la cultura. Y como veníamos diciendo antes, cuando dicen que la cultura va mal y que no se da la suficiente difusión, es cuando decimos aquello de no pasa nada, tenemos arconada.
Ay, todo muy bien, muchas gracias.
Amén.
Oscar, gracias, de verdad.
A ti.
Hemos acabado los estrenos y vamos a regalar precisamente, hablábamos con dos actores españoles, y vamos a regalar una película española que estuvo a punto de, ¿por qué no?, de representarnos en los Oscars en una película de animación como es Buñuel en el laberinto de las tortugas, película que a mí me entusiasmó, tengo que decirlo, que estuvo su director aquí. y que me alegra mucho que tres de nuestros oyentes, que planteabas tu concurso la semana pasada, se lleven estos tres DVDs.
Buñuel, que estuvo presente en la gala de los Oscars, evidentemente estuvo nominado.
Sí, se llevó Oscar por, no me acuerdo ya, ya no me acuerdo por qué película, se me ha ido a la cabeza, pero se llevó un Oscar.
Quiero recordar, no fue
por una cosa, de la burguesía. Sí. Era francesa, pero...
Sí, que realmente que no representaba España.
No me acuerdo del título. Bueno, algo
bueno,
de
pues en este caso, Buñuel en El laberinto de las tortugas nos sitúa en París. En 1930, Salvador Dalí y Luis Buñuel son las principales figuras del movimiento surrealista, pero Buñuel ve cómo se le cierran todas las puertas después del escandaloso estreno de La Edad de Oro, su primera película, cuando su buen amigo, el escultor Ramón Acín, compra un billete de la lotería que sale premiado en la Lotería de Navidad, promete al artista que va a pagar el documental que Buñuel quiere rodar sobre las Urdes, una de las regiones más pobres y olvidadas de España. Una historia de amistad, un episodio fascinante de la historia del cine y un viaje donde Luis se va a convertir de una vez por todas en Buñuel. Por gentileza de Cameo sorteábamos esos tres DVDs. Por cierto, Cameo es una plataforma de DVD, de venta de DVD muy buena y os recomendamos encarecidamente que entréis en su página, y sorteábamos esos tres DVDs. Preguntábamos en qué se basa la película. Se basa en una novela gráfica realizada por Fermín Solís. ¿Quiénes son los ganadores? Álvaro Montes de Málaga, Alicia Aparicio de Madrid y Ana Gil de Zaragoza.
Enhorabuena a todos. Ya sabéis que esta semana os planteábamos cómo se llaman los tres profesores protagonistas de la peli española Lo dejo cuando quiera, que fue una peli de muchísimo éxito en taquilla el año pasado. Bueno, pues nos vamos con una de las películas, sin duda, de esta semana, que es Rambo Last Blood, la quinta entrega de Rambo, de la que hemos hablado hace nada, largo y tendido, con dos de nuestros invitados. Y con esa banda sonora le quiero dar las gracias encarecidamente a Luis por haber vuelto. Siempre que digo esto, luego no lo quitan otra semana, pero bueno, de momento está ahí. Está fijo. Gracias, Luis. Y muchísimas gracias, Sergio. La semana que viene, no sé si mejor o peor, pero volvemos.
Lo intentamos.
Es cine con Andrés Arconada.